Vamos a hacer una nota más que interesante. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con la donación de órganos. Tiene que ver con un trabajo increíble que realiza el CUCAIER. Sería aquí en la provincia de Entre Ríos. Y para ello hemos citado a la licenciada en Servicio Social, Rosana Dapen, que a la vez es coordinadora del área operativa y social del CUCAIER. Rosana, ¿estás escuchando? Buenas noches.
Buenas noches, Ana Lía, a vos y a todos los que te escuchan todos los días.
Muy bien, gracias por esta nota, a pesar de la hora donde seguramente estarás también ocupada con tus actividades familiares, pero queremos que nos cuentes un poquito porque estuvimos recopilando unos datos y sabemos que en la última semana 31 pacientes de todo el país fueron trasplantados de órganos y tejidos. ¿Cómo se está trabajando en el INCUCAI en el marco del aislamiento social y obligatorio?
Bueno, sí, los números que tenés son los que justamente hoy publicó el INCUCAI, como ente nacional. Realmente estamos trabajando, tanto el INCUCAI desde Nación como todas las provincias, las jurisdicciones, en este marco del aislamiento social y preventivo, seguimos activos, obviamente. La misión del INCUCAI y de nosotros como organismos de procuración es procurar órganos y tejidos para trasplante y seguimos con, obviamente, algunos cambios, digamos. Se han reactualizado algunos protocolos de bioseguridad en relación tanto al personal que realiza el trabajo cotidianamente como también en relación a los posibles donantes, digamos, en tanto realizar todos los testeos que sean necesarios para que los órganos, en el caso de ser viables, estén en las condiciones adecuadas para quien vaya a recibir un trasplante. Y también, obviamente, hubo que reorganizar y reacomodar muchas cuestiones que tienen que ver con la logística nuestra en relación a los traslados, ya sea de pacientes, del material, es decir, de órganos y tejidos, de los equipos que se trasladan para hacer el trabajo. Así que hemos ido reacomodando y, bueno, obviamente estamos intentando dar respuesta de la mejor manera posible en este contexto que es tan particular. Pero claro, bueno, lo estamos logrando.
Sí, nos consta. Y, digamos, porque la demanda de órganos y tejidos no respeta pandemia ni nada. Es decir, todo el tiempo se está requiriendo, ¿no?
Exactamente. Claro. La gente que necesita un órgano o un tejido para trasplante, obviamente está cursando su enfermedad y debe seguir, digamos, recibiendo el tratamiento que necesita, y en algunos la única opción es el trasplante. Entonces nosotros debemos, dentro de este contexto, hacer lo posible y lo mejor para garantizar que estas personas puedan llegar al trasplante en las condiciones que son necesarias.
Seguro. Estaba pensando que por ahí, particularmente pongo siempre el foco en lo que son los donantes, ¿no? La persona que va a donar el órgano. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Cómo es la situación de los pacientes en este contexto, Rosana?
Claro, siempre se habla y se publicita por ahí, por decirlo de alguna forma, todo lo referente a lo que es la donación, que es un acto absolutamente voluntario y altruista, pero también tenemos la atención y, todo lo que es la problemática, tanto de las personas que esperan recibir un trasplante como también de aquellos que ya lo han recibido, pero que obviamente siguen teniendo un tratamiento específico. Y por otro lado, en este momento también son, pacientes que están en una situación de vulnerabilidad. Claro. El paciente que está trasplantado es un paciente que recibe una medicación que es inmunosupresora, por lo tanto, tiene su sistema inmunológico, sus defensas en algún punto más bajas que el común de las personas. Entonces, estos pacientes son pacientes de riesgo hoy.
Sí.
Entonces, debemos garantizar su medicación, debemos garantizar, también hemos readaptado y estamos haciendo determinadas atenciones que sean en domicilio, con telemedicina, con recetas por WhatsApp, con comunicaciones de otra manera para poder adecuar y que ellos no tengan que concurrir a lugares que pudieran ser
vendidos. Eso te iba a preguntar. Normalmente ellos concurren a la atención, digamos, como en cualquier momento, cualquier persona, pero en estos casos más que nunca tienen que estar resguardados y ustedes tienen un trabajo enorme haciéndole el seguimiento a cada uno. Claro.
Exactamente. Estamos intentando, digamos, que los pacientes puedan mantener el aislamiento en la mayor cantidad posible, digamos, en el sentido de que nosotros estamos entregando la medicación que ellos necesitan a domicilio. El CUCAIER, mediante un programa nacional, entrega medicación a todos los pacientes que no tienen cobertura social o que dependen de la cobertura pública en toda la provincia de Entre Ríos. Ahí estamos asistiendo a 140 pacientes aproximadamente en este momento.
140 de la provincia.
De la provincia, que no tienen cobertura. Además están todos los otros pacientes que tienen el beneficio de alguna obra social. Claro. Que también cuando están en este momento, digamos, donde por ahí hay muchas instituciones que han tenido que readecuar sus formas y sus canales de comunicación y sus formas de entrega, han tenido algunos obstáculos en relación a tener la medicación en tiempo y forma. Y bueno, estamos trabajando con todo eso, asistiendo a todos los pacientes para que ninguno vea resentido su tratamiento.
Rosana, además sos coordinadora del área operativa y social del CUCAIER. ¿Esto significa que también tenés que estar en contacto permanente con el INCUCAI y con todas las provincias?
Sí, estamos en contacto permanente con el INCUCAI. Digamos, desde las áreas sociales, tenemos, así como nosotros tenemos un área social, las otras provincias también la tienen, donde hay colegas que trabajan, igual que acá. Y bueno, entonces vamos haciendo reuniones en este momento
virtuales.
Por Zoom, en otro momento exactamente, las hacíamos cara a cara, antes teníamos alguna instancia de encuentro siempre, ahora lo hacemos virtualmente y vamos compartiendo también algunas formas desde cada uno de los lugares y bueno, así nos vamos acompañando y también vamos generando diferentes propuestas e ideas nuevas para poder atender de la mejor forma posible, siempre intentando el beneficio para el paciente.
Claro,
para
seguro.
La gente que lo está necesitando.
Seguro.
Eso también se realiza en las otras áreas, digamos. El área de comunicación también está haciendo reuniones virtuales, el área médica, por supuesto, todos los representantes jurisdiccionales, es decir, lo que serían las reuniones de COFETRA, que se llama, que es el Consejo Federal de Trasplantes. También se está reuniendo virtualmente y así se van, digamos, amalgamando y viendo las nuevas formas para este contexto nuevo para todos.
Yo particularmente tengo un trabajo, tengo una imagen de un trabajo maravilloso que hacen ustedes porque tienen que ver con la vida, tienen que ver con la necesidad humana, con las personas, con lo más significativo que puede tener el ser humano, que tiene que ver con la salud, pero no conozco mucho cómo es y no sé cuánta gente tal vez que está escuchando el procedimiento. Es decir, hay digamos como el INCUCAI agrupa a todas las provincias y es quien determina las listas, quiénes son las personas prioritarias para recibir un trasplante. ¿Cómo es más o menos el organigrama, Rosana?
Cada patología tiene diferentes formas. El que hace la inscripción en la lista de espera sería, es decir, cuando un paciente está transitando por una situación de una patología específica, obviamente consultará a un especialista y es este especialista quien decide en algún momento de esa patología por necesidad derivarlo a un centro de trasplante. El centro de trasplante específico, ya sea un centro de trasplante renal, cuando hablamos de una enfermedad renal, el centro de trasplante cardíaco, cuando hablamos de complejidad cardíaca, hepático y demás, es quien determina si ese paciente, dada la patología, los antecedentes y la situación que está cursando, es un paciente que necesita o no un trasplante, y se hace una evaluación para ver si ese paciente está apto para trasplante, se llama, es decir, en qué situación y en qué momento de su enfermedad está y si es posible que reciba ese trasplante.
Sí.
En función de eso se hace la inscripción en lista de espera, y esta inscripción entra en un sistema informático que es nacional, que está monitoreado por el INCUCAI. Hay determinados requisitos y demás, y el orden no es un orden preestablecido, digamos, en el sentido de que uno entra y queda segundo en la lista y queda ahí para siempre.
No, no, o sea, claro, es de acuerdo a la
va
necesidad.
Va viendo diferentes posiciones en relación a la cantidad de tiempo, a la condición clínica del paciente, porque hay pacientes que pueden empeorar y hay otros que no.
Claro,
todo
seguro.
Esto se va reviendo. Y todo esto, a su vez, se vuelve a reacomodar cuando hay un potencial donante, porque ese potencial donante va a ser posible donante para algunos pacientes de esa lista y no para todos, por lo que sería la compatibilidad entre ambos.
Sí, sí.
Entonces todo eso se reacomoda mediante este sistema informático y el monitoreo del INCUCAI de acuerdo a cada situación específica.
Rosana, una pregunta, y se me fue de la cabeza lo que te iba a preguntar, porque es tanto. En la provincia de Entre Ríos actualmente, ¿cuántas personas hay esperando un trasplante? ¿Tenés idea? ¿Aproximadamente serán?
Y en este momento debe haber, mira, justo hoy lo leí, pero la verdad es que se me fue de la cabeza, pero si me esperás un segundito ya te lo digo.
Sí, sí, no, no hay apuro. Estaba pensando, ¿no? ¿Cuánto trabajo detrás de todo esto? ¿Cuánto trabajo organizativo? ¿Cuántos exámenes? ¿Cuántas expectativas, además, por quienes están esperando un trasplante?
Sí, son cosas,
¿no?,
que se van reacomodando y se van...
continuamente, claro.
Viendo permanentemente, claro que sí.
Y también, estaba pensando, ¿no?, que si podemos hacer algo... nosotros, los que por suerte no estamos en este momento, al menos, necesitando un trasplante, por quienes sí están esperando un trasplante, ¿hay alguna forma en que podamos ayudar?
Nosotros en general lo que recomendamos es hablar el tema en la familia, digamos. La posibilidad de ser donante, digamos, es de todos. Y también lo que reafirmamos y lo que decimos es que muchas veces todos nos pensamos como receptores de órganos, y en realidad, nos pensamos como donantes de órganos, y si donaríamos o no, o si donaríamos en relación a alguien que queremos, si haríamos alguna manifestación. Y en realidad tenemos más probabilidades estadísticamente de ser receptores, es decir, de que podamos tener algún tipo de enfermedad y necesitar, o de que alguien de nuestra familia esté necesitando, y no de ser donantes, digamos. La cuestión de ser donantes es una situación compleja también,
¿no?
Seguro,
sí, claro que sí.
Se tienen que dar determinadas condiciones y demás, esto también da para hablar muchísimo, para poder efectivizar un donante.
Exacto, para que alguien reciba un órgano tiene que haber alguien que lo donó. Y otra pregunta que quería hacerte, ¿hay muchos argentinos que han reafirmado su condición de donantes? ¿Cómo estaremos con estas cifras? ¿Y cómo hay que hacer en caso que alguien esté escuchando y tenga interés, porque por allí no lo haya hecho, de reafirmar?
Uno de los últimos datos del INCUCAI es que en los 53 días de aislamiento social, más de 20.000 personas reafirmaron su condición de donante desde sus casas, digamos. Reafirmar la condición de donante, en este momento, obviamente, se recomienda hacerlo por la web, en el sitio del INCUCAI o en www.argentina.gov.ar.
Bien. Bueno, Rosana, más o menos hemos pintado el tema. Acá mi compañero Carlos Baptista tiene una pregunta para hacerte también.
No, en realidad la estoy escuchando atentamente, doctora. Yo tengo en particular un caso que es muy conocido porque se hicieron eco todos los medios, por lo menos aquí en Paraná, incluyéndonos a nosotros, de una sobrina prima, porque es hija de un primo mío, que es el caso de Kimei Rivero, que es una niña que tuvo una donación bipulmonar, pero es retransplantada. El primer trasplante no prosperó después de un tiempo. volvió a estar internada en Buenos Aires, por supuesto, y volvió a entrar en el listado de emergencia nacional. Claro, hasta que felizmente hace un tiempo, en enero, la volvieron a operar y en esta oportunidad, con gracias a Dios hasta ahora, con muchísimo éxito. Yo lo cuento porque ella misma ha dado notas, claro, y ha conversado con los medios, y ella es la muestra viva, digo yo, de una pequeña gran luchadora, ¿no? Así que bueno, sé por palabras de la mamá y del papá, mi primo, cómo trabajan ustedes y todo lo que sucede detrás que no se conoce. Así que, doctora, yo le quiero agradecer particularmente de parte de mi familia, ¿no? La tarea enorme que hacen.
Bueno, estas cosas realmente a nosotros nos conmueven mucho. Digamos, cuando tenemos este tipo, porque, bueno, así como usted particularmente, en este caso, obviamente que también recibimos este tipo de cosas de gente que nos va a ver o que nos llama por teléfono, de familias, de donantes, y nos cuentan también cómo se han sentido beneficiados con el tiempo y aliviados de poder realizar este acto. Todo claro. Esto porque muchas veces la pregunta para nuestro equipo siempre es cómo pueden trabajar con la muerte de esta manera, ¿no? Y siempre la respuesta es esta.
Bueno, sí. Ay, ay.